entre nosotros.
Y la noticia que casi no es noticia. Una vez más, el festejo del fútbol deriva en algún tipo de incidentes. En este caso fue Peñarol. Los hinchas de Peñarol festejaban entre la noche del viernes, la madrugada del sábado, los 122 años del club, sumado a los del CURC. Y esos festejos terminan en actos de vandalismo. La Intendencia de Montevideo informó a través de su página web que realizó incluso una denuncia penal por los daños que se ocasionaron al mobiliario urbano allí en la zona de la Rambla de Pocitos, entre Avenida Brasil y Boulevard España principalmente. Informó que se destruyeron, por ejemplo, las baterías de semáforos de la zona, se pintó con grafitis la cartelería del lugar, la fachada del parador que está ubicado allí en la playa Pocitos, se rompieron las vallas de contención de arena que había en la playa, se quemaron papeleras, se volcaron contenedores. Algunos testigos dicen que también se rompieron a pedradas vehículos que estaban estacionados, vidrios y ventanas de edificios. En fin, esto motivó una respuesta policial a cargo de personal de la seccional décima, del grupo GEO, del grupo especial de patrullaje preventivo, que se saldó con no demasiado a nivel judicial. Algunas personas demoradas, un detenido que fue
nada
liberado en la propia noche, en la propia madrugada del sábado. Parece que las únicas consecuencias concretas que va a haber es lo que vamos a tener que pagar todos por lo que se rompió en esa jornada.
Por supuesto, públicos en general, todos los ciudadanos de Montevideo, porque esto lo va a tener que pagar la Intendencia, y privados a los cuales rompieron todos los vidrios. Yo no puedo dejar de referirme a esto con una realmente indignada, porque la semana pasada, cuando tú estabas ausente, salió una estadística, perdón, en la cual aparecía realmente el número de hinchas de Peñarol, bastante sí. Más importante que el de Nacional, y a raíz de lo cual hicimos una serie de bromas al respecto, ¿no? Sabiendo, como saben los oyentes, que yo soy maya. Pero este caso es absolutamente indignante. Lo que no entiendo es por qué no se consideró previsible. Esto pasó hace menos de un año, creo. Pasó exactamente lo mismo. Recuerdo lo que fue la rotura de todas las pintadas que hasta el día de hoy están en todas las bases de las columnas que llegan hasta Quibón. Los carteles de señalización, no hay más que ver con las letras CAP en negro que tapan toda la inscripción que aparece en la Rambla, y creo que es Luis Alberto de Herrera. Y bueno, y a lo largo de toda la Rambla del propio Quibón, de la punta de Quibón, las columnas pintadas de amarillo y negro. Y es decir, bueno, y recuerdo lo que fue aquella fachada del edificio que está en Avenida Brasil, casi la Rambla, que le destruyeron con pintadas, todos se subieron al balcón y destruyeron a la señora con pintadas un edificio que estaba recién pintado. O sea que esta nueva convocatoria, ese mismo lugar, estaba absolutamente previsible que pudiera ocurrir una cosa de esas. ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba el cuerpo de previsión? Porque si estaban, no pudieron hacer absolutamente nada. Entonces, esto es una sonada, señores, exactamente comparable a otras en las cuales se ha actuado de otra manera. No solo se ha actuado mucho más duro, sino que además han habido hasta procesamientos y pedidos de prisión para algunos responsables. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Por qué sigue siendo absolutamente intocable esta hinchada de bárbaros que pueden realizar ese tipo de atrocidades? Porque tirar piedras o tirar huevos es terrible en la puerta de la Suprema Corte de Justicia. Pero esto es terrible también. Lo que sale un semáforo, señores, que vamos a terminar pagando en una esquina fundamental. Y bueno, y más allá de que me han denunciado hasta robos personales a personas que le robaron los lentes que le salen 30 mil pesos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir pensando que los malos son solo unos y no actuar en forma pareja con todos los que realizan este tipo de vandalismo? Bueno, lo lamento, pero me hubiera seguramente sentido mucho más feliz y tranquila sabiendo que algunos responsables hubieran pagado con un procesamiento y hasta con pedido de cárcel para que esto no vuelva a repetirse. Sí. ¿No?
Vos decías la comparación con los disturbios que habían ocurrido en la sede de la Suprema Corte de Justicia cuando se hizo el traslado de la jueza Mariana Mota, y por el cual ahora hay pedidos de procesamiento concretos, algunos con prisión, otros con no, porque bueno, en ese caso es verdad, fue más fácil. Desde el comienzo se sabía quiénes estaban ahí, fue fácil identificar algunos nombres, sobre todo algunos conocidos.
¿Tú crees que a esta altura no se sabe quiénes son los responsables de estos vandalismos?
A eso voy. Este caso puede parecer algo más anónimo, es una masa de hinchas del club de fútbol, no tiene tanto que ver con política, pero de todos modos, incluso en las redes sociales se subieron fotos, por ejemplo, de algunos o participantes de los actos, o por lo menos amigos de participantes que
por
mostraban
favor, son los mismos que,
las fotos de los semáforos,
claro,
de los rotos.
Lo mismo que hacen los escándalos en tribunales. Ya se sabe quiénes son, señores, por favor, la policía tiene que estar clarísimo porque hay fotos de frente y de perfil. Entonces vamos a terminar con estos señores de una vez por todas, ¿no?
Hoy la Intendencia va a hacer una evaluación más precisa de los daños y cuántos recursos, cuánta plata concretamente se va a necesitar para la reparación. Eso es lo que informó. Veremos por el lado judicial, policial, si hay también alguna otra novedad.
Antes de terminar, quiero dar una, por lo menos una buena noticia para que no quede con simplemente con el tono de indignación.
¿Sí?
Porque fueron dados, resueltos los premios de artes visuales de la décima Bienal de Salto. Todavía no han salido publicados en ningún lado y pude, por suerte, averiguarlo. El premio, el gran premio del azar de la Intendencia de Salto lo obtuvo Pablo Uribe. El segundo debe ser el premio ANCAP, Javier Bassi. El premio 100 años de UTE lo obtuvo Solange Pastorino. El premio Fundación Unión, Cecilia Viñolo. Y el premio Centro Cultural Gran Hotel Concordia, Elian Storaski. Toda gente que, bueno, ya está sonando mucho en el ambiente de las artes nacionales.